Vamos a terminar esta tercera unidad con dos pensamientos que son a la vez cortos, pero parte de que se siguen viendo en ciertas áreas. El primero es aquí se me murió el positivista. Llegó un momento en el siglo XVIII donde hubo como dos fuerzas, dos pensamientos que fueron antagonistas. Era el movimiento popular y el movimiento socialista, el movimiento elitista y el movimiento, el de las masas, ¿no? Y que el último se quedó como el marxismo, que a lo mejor es más conocido, pero en contraposición está el positivismo, que es el que ahorita vamos a ver. Entonces, del marxismo, pues ahorita vamos a llegar a ese que es Karl Marx, que es muy sencillo, en lo que vamos a ver en cuanto a la educación. Y el positivismo, es Comte, que es uno de los que llega a aportar más. ¿Y qué es lo que establece? En cuanto al positivismo, en cuanto a la educación, en cuanto a lo que es la pedagogía, la educación, ellos tenían una visión científica. Aquí ya se pasa completamente a la ciencia. Literal, casi, casi era una nueva fe, fe en la ciencia, que subordinó a la imaginación científica, a la observación. En la pedagogía, hacía que el pragmatismo, que consideraba válida solamente la formación utilizada prácticamente en la vida presente. Entonces, solamente era lo que se puede comprobar, lo que es válido, lo que se puede comprobar a través de la ciencia. Si no, Auguste Comte, que es parte de los pensadores en cuanto a la ciencia, y por decir Herbert Spencer, donde los conocimientos más importantes son los que sirven para la conservación y la mejoría del individuo, la familia y la sociedad. Regresa a los conocimientos. La educación consistía en recibir la preparación completa de un hombre para la vida. El objeto de la educación era adquirir los conocimientos que mejor contribuyen a desarrollar la vida intelectual y social. Aquí se empieza a ir también, no nada más útil para mí, sino qué tan útil va a ser este conocimiento para la sociedad. Influido por na ideas naturalistas de Rousseau, que ya las vimos, educación física, el estudio de la naturaleza, de. Que se ven. Y aquí quiero leer algo que marca, por decir, dice, ¿cuáles son los conocimientos de mayor valor? Hay una respuesta uniforme, la ciencia. Es el veredicto para todas las interrogantes. Para la propia conservación directa, es decir, la conservación de la vida y de la salud, el conocimiento más importante es la ciencia. Para la propia conservación indirecta, o sea, lo que se llama ganar la vida, la ciencia es el conocimiento de mayor valor. Para el justo desempeño de las funciones de la familia, el guía más adecuado solo se encuentra en la ciencia. Para la interpretación de la vida nacional, en el pasado y en el presente, sin la cual el ciudadano no puede regularizar justamente su procedimiento, la clave indispensable es la ciencia. Para la producción más perfecta y para los gozos del arte en todas sus formas, la preparación imprescindible también es la ciencia. Y para los fines de la disciplina intelectual, moral y religiosa, el estudio más eficaz es, una vez más, la ciencia. Y vemos entonces cómo durante el positivismo es la ciencia, es el conocimiento que se vuelve la parte importante, la ciencias, sí dirigidas al individuo, hacia la sociedad, pero cómo le da una prioridad a lo que es. Emil Durkheim ve cómo la educación llega a ser la imagen y reflejo de la sociedad, y él se pone Rousseau, mientras que Rousseau afirmaba que el hombre nace bueno y la sociedad lo pervierte. Durkheim declara que el hombre es egoísta, y es la sociedad a través de la educación puede cambiarlo. Entonces es la ciencia, es el intelecto, es los estudios, lo que el hombre necesita realmente para la sociedad. Y por último, vamos a ver que la otra parte es el pensamiento socialista. Y esto es muy probablemente conocido. Platón, no sé si recordamos esa idea del pensamiento griego. Platón sería hablaba en la República, era algo soñado de ay, que fuera así, así, así. Y vemos cómo en Karl Marx se reserva, es algo, pero sí llega a hablar sobre lo que es la educación. Llega a criticar lo que era, a cómo se ha llevado la educación, en donde la educación siempre se ha visto que es la burguesía, que es la parte alta, que estaba al servicio de los dominantes, y las otras personas que ni estudiaban, ¿no? Entonces, él quería un trabajo, algo, un equilibrio, que sí siguiera un trabajo, pero fuera equilibrado, una educación politécnica, que el trabajo y la educación sí fueran juntos, porque no decía que no trabajaran, pero que trabajaran, pero él estaba luchando por una educación para todos, también para los pobres, para los marginados. Trabajo y la educación juntos, así que la idea era una educación politécnica en donde se fundan la formación social, la formación de la inteligencia, la formación profesional, no nada más conocimiento, que aprendan, que sepan toda esta parte. Y el otro, la idea de esto es la educación para todos, la educación para todas las edades, la educación para todos los distritos, las diferentes sociedades, los de mucho dinero, los de poco dinero. Y Lenin llega a decir esto, con excepción de Rusia, obviamente, él hablando de Rusia. En Europa no existe ningún país tan bárbaro en el cual las masas populares hayan sido privadas de la enseñanza, de la cultura y del saber, las masas populares. Entonces, que ellos hacían de una manera socialista es todos debemos. En su decreto en el 1919 obligó a todos los analfabetas de 8 años a 50 años a aprender a leer y escribir. Y vemos cómo ya no se trataba de solamente conocimiento ni de clases, sino lo que ellos querían hacer es que todos tuvieran una educación igual. Lenin, que defendió anulación de la obligatoriedad de un idioma, una enseñanza general y politécnica, como lo diría Karl Marx, gratuita y obligatoria hasta los 16, distribución gratuita de alimentos, ropa, es material escolar, hablando de lo que es escuela, y vemos cómo en la parte socialista lo que intentaban era que todos llegaran a estudiar. Ciertos pensadores lo que hicieron, no se podía, no se podía, no se podía. ¿Por qué? Porque era dirigida, obviamente, solamente hacia ciertas partes que gobernaban sobre él. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Todo un cambio, todo un mover, todo un pensamiento que se va desarrollando, que se va complementando, que va cambiando. Y si nos damos cuenta, va cambiando con lo que hay alrededor, con la política que está viendo, con lo que está sucediendo, con guerras, conquista, con el pensamiento que hay alrededor, y eso va afectando, y eso ha ido afectando hasta el día de hoy la forma en que enseñamos, a tal grado que ahorita estamos en un video, una computadora, que es lo que se está viviendo, tecnología, cuando antes eran los privilegiados los que podían tener una computadora, y bueno, en muchos lugares aún es así. Ya hay otros lugares donde la tecnología se ha abierto bastante. Entonces va cambiando, no es en todos, pero va así, se va llevando poco a poco hasta llegar a este momento. Y es pensarlo cómo está en la iglesia, cómo está la educación, cómo la estoy llevando hasta el día de hoy. Y es reflexionar cómo esto afecta la enseñanza dentro de nuestras iglesias, de reflexionarlo correctamente.